Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. El tema que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes hoy es algo tan antiguo que lo tenían tan presente nuestros hermanos como cuando comenzó la iglesia y tiene vigencia hasta el día de hoy. No ha cambiado en nada porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y el tema es: limpiémonos de toda contaminación. Vamos a leer en el libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo con ese anhelo de poder entenderlo en esta noche. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Durante ya aproximadamente más de 2025 años que la iglesia cristiana tiene, la iglesia comenzó, hermanos, con un fervor, con un espíritu de renuncia al mundo, con el anhelo de santificar vidas a Dios, y de hecho que así fue, una consagración impresionante. Ustedes leen en la palabra del Señor de que cómo muchas personas se convertían de los ídolos al Dios vivo. Había una transformación en sus vidas. Era evidente aquello. Las personas que habían robado iban a restituir. Las personas que habían ofendido a otros restituían. Las personas que practicaban, por ejemplo, si ustedes leen el libro de los Hechos, las personas que habían practicado la magia. ¿Qué es la magia? Eso del espiritismo, eso de la brujería, hechicería, todas esas, yo diría, prácticas satánicas que están metidas dentro de todos los pueblos, como muchas personas se convertían, creyeron y habían practicado todo ese tipo de pecados, de maldades. Llevaban, dice la palabra del Señor, de que llevaban sus libros, los ponían ahí delante de todos y les prendían fuego. Los quemaban. Y era tan evidente, tan notorio la conversión de los creyentes, a tal punto de que hicieron cuenta de todo ese montón de libros satánicos que habían ahí, que les prendieron fuego, hicieron cuenta, dice que eran 50 mil piezas de plata. Era un dineral. Cuando uno hace la conversión ahora, eran millones los que quemaron ahí. Gente que tomaban decisiones. Personas que eran capaces de tomar decisiones por seguir el Evangelio. Empezó a pasar el tiempo, hermanos, empezó a pasar los años. Como que esos valores, esa valentía, esa capacidad de renunciar muchas cosas, fue como que se fue perdiendo en la vida de los creyentes. Regresamos, hermanos, a nuestro, llegando en el año 2025 que estamos nosotros viviendo, a tal punto, hermanos, de que el ser humano ahora ya no es capaz de dejar cosas por seguir a Cristo. El ser humano quiere estar con el Señor, pero a la vez quiere ser parte del mundo. Quiero decirles en esta noche, así no se puede. Porque seguir a Cristo se requiere de mucho compromiso, decisiones y valentía. Acabo de leer con ustedes uno de los pasajes, claro, dentro de los hermanos cuando comenzaban, y el mensaje era continuamente esto que estoy leyendo aquí. O sea, pasaban de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios significaba, por eso el apóstol Pablo dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí hay dos aspectos muy bonitos que nosotros debemos de estar bien atentos. Contaminación de carne y contaminación de espíritu. Pues la contaminación en la carne es un poquito más fácil. Es el compromiso suyo de poder limpiarse. Ahora la contaminación de espíritu es algo mucho más profundo todavía, donde necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si no, no se puede. Pero ese sentimiento de limpiarnos de toda la contaminación que hay, saben ustedes, hermanos, de que la vida de los creyentes debe de ser luz en el mundo. Se cumple una función tan maravillosa en que debe de brillar el buen testimonio, debe de brillar los cambios, debe de brillar la diferencia, la obra de Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer. Debe de notarse. Pero aquí es donde está el peligro que nosotros podemos enfrentar hoy. La palabra del Señor sigue con sus mismas exigencias. Algunas personas dicen: hermano, repita conmigo esta oración y bautícese y usted ya es salvo. No es así. El bautismo es la aspiración a la vida eterna, eso sí es cierto. Pero no con el hecho que alguien se bautice y ya es salvo. No es así. La palabra del Señor nos habla de que debemos de sostener una lucha continuamente, constante. Porque saben ustedes, hermanos, de que las contaminaciones que hay en el mundo tienen una capacidad de poder penetrarse en la carne, penetrarse en el espíritu de cada persona, y ese es el peligro que nosotros podamos enfrentar. Aquí es donde viene la palabra, nos hace reflexión, nos hace conciencia, y todos a esforzarnos por hacer lo que Dios quiere. Quiero ampliar este sentimiento que Dios pone en mi corazón de trasladarlos con ustedes en esta noche acerca de un ejemplo que yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído en la palabra del Señor. Es un ejemplo que está precisamente en el libro de Hechos, capítulo 15. Busquémoslo. Antes de que lo podamos leer, la iglesia comenzó precisamente con dos grupos de personas con costumbres totalmente diferentes. Uno sería el pueblo gentil, ¿sí? Y el pueblo de Israel. Eran dos grupos de personas que empezaron a creer precisamente en la doctrina, en la palabra. Pero como todos nosotros sabemos que los judíos tienen hasta el día de hoy una forma de vida, y los gentiles una forma de vida totalmente diferente, pero resulta de que dentro de los dos pueblos empezaron a creer la palabra, la doctrina, y resulta que los que eran fieles a la forma de vida que Dios en su momento trasladó a Moisés, fíjense que empezó a pasar algo. Los gentiles, que tenían otra forma de vida, se empezaron a encontrarse, pero empezó a haber un gran problema, una discusión dentro de ellos, desacuerdos, porque uno sí, porque no. En eso consiste la lectura que vamos a tener en esta noche. Y a raíz de esto se dio lo que se conoce el concilio en Jerusalén. ¿Qué era el concilio? Se tuvieron que reunirse los apóstoles, ancianos, personas muy importantes, para tratar sobre el asunto, para llegar a una conclusión, para llegar a un acuerdo, cómo se debería de vivir el evangelio. Hubo una gran discusión. La palabra del Señor, ¿cómo es que centraliza algo y nos traslada, pero con qué claridad lo que aquí vamos a leer en esta noche, qué es lo que tiene vigencia hasta el día de hoy? Ahí van a ver ustedes lo que vamos a leer. Y dice entonces en el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oigan esto, porque como la circuncisión era una práctica dentro de los judíos, resulta de que había que imponerle a los gentiles también que se circuncidaran, si no, no había salvación. Y empezó a haber dentro de la congregación un gran problema. Y sigo leyendo, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Fue una cuestión bien, bien complicada lo que les tocó que vivir a ellos ahí. Pablo comenzaba su ministerio, Bernabé comenzaba su ministerio, no tenían toda la credibilidad que nosotros tenemos hoy. Comenzaban y hubo una discusión dentro de ellos. Resultó que mejor se dispuso que fueran a Jerusalén, donde estaban los ancianos, donde estaban los apóstoles, para tratar este asunto. Llevaban un gran problema, hermanos. Qué gran lío lo que llevaban. Y sigo leyendo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y ellos estaban pero bien parados en lo que querían que se impusiera dentro de la iglesia que comenzaba. Sigo leyendo, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, la Biblia no relata, pero hay historias sobre esta discusión, sobre este concilio que hubo en Jerusalén. Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió que de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. El apóstol Pedro hizo uso de aquel, ustedes se recuerdan de aquella experiencia que el apóstol Pedro le tocó que vivir cuando estaba en una azotea. Dice que entró en una experiencia sobrenatural, éxtasis dice la palabra. Y el apóstol Pedro se dio cuenta que bajaba del cielo un manto agarrado de las cuatro esquinas, y bajaba y venía de todo tipo de animales. Pedro tenía hambre y dijo, y viene una voz y le dice, mata y qué le mata y come. Y lo cierto es de que el apóstol Pedro, él dijo, se resistió, Señor, dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Viene el Señor y le dice, bueno, no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Dice que él, pensando en esto, ¿qué significaba aquella visión? ¿Qué significaba? El apóstol Pedro hizo uso de esto cuando tocaron la puerta. Llegaron unos hombres a buscarlo precisamente, y eran unos hombres que no eran judíos, y eran enviados por un hombre que tampoco era judío, sino que era gentil, llamado Cornelio. Y el apóstol Pedro entendió entonces aquella visión, fue con ellos, les predicó la palabra, les dio el mensaje, creyeron, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, una experiencia sobrenatural. Está haciendo uso el apóstol Pedro de aquella experiencia que le tocó que vivir y dice: del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándose el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Bendito sea el Señor. Purificados por la fe sus corazones. ¿Qué significa eso, ser purificado el corazón? Ahí lo dice. Sus corazones, dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo. Es que me detengo un momentito. Esto que acabo de leer dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí en esto que acabo de leer, hermanos, existe un peligro, una mala interpretación hasta el día de hoy. Pensar que solo creer en la gracia y ahí estamos. Levantar la mano y suficiente, no hay que hacer nada, ya somos salvos. Esa es una mala interpretación. Porque la palabra del Señor establece condiciones, aquí mismo lo dice. Cosas tan maravillosas, y sigo leyendo, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: ¿quién era Jacobo? Jacobo era uno de los considerados como las columnas de la iglesia. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Cuando él subió con ellos, dice que fueron recibidos. Y Jacobo era uno de las columnas, como quien dice, era un gran líder, un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y oigan la intervención de Jacobo. Dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todos estos desde tiempos antiguos. Oiga lo que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de, ¿qué dice? Póngale atención a esto. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Me detengo y voy a explicarles qué significa esto. Como aquel siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, inspirado por Dios, y esto que acabo de leer tiene vigencia hasta el día de hoy, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Póngale atención, porque de esto depende nuestra salvación. Oiga lo que dice: sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse uno de la contaminación de los ídolos. Hermanos, es que toda la vida el hombre ha levantado ídolos. Toda la vida. Toda la vida ha habido ídolos donde se les rinde homenaje, donde se les rinde un reconocimiento. Ídolos toda la vida ha existido. Cuando la palabra del Señor habla de que se les escriba a los hermanos que se guarden o que se cuiden de toda contaminación de ídolos. El apóstol Pablo, cuando él escribe a los hermanos aquí, si alguien te invita a comer, pues come, no preguntes. Ahora, si alguien te dice, esto fue sacrificado a tal ídolo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? No participes, dice, porque te lo declaró, te lo dijo. Para no quedarnos, hermanos, en la contaminación de los ídolos, porque toda la vida el ser humano ha sacrificado o un cerdo o una vaca o una comida o una cuestión, una celebración a algo en específico, toda la vida ha sido así. Pero trasladando a nuestro contexto, ¿qué quiere decir esto en nuestros días? ¿Qué es contaminación de ídolos? Se los voy a decir así bien clarito para que no haya ninguna mala interpretación de esto. Si alguien te dice a ti, venga, porque estoy celebrando los 15 años a mi hija, venga a comer porque estamos haciendo aquí una participación, se lo está declarando. ¿Saben ustedes que eso es la contaminación de ídolos? Sí, es una contaminación de ídolos. Por lo tanto, usted debe, si usted quiere agradar a Dios, usted quiere ser hijo de Dios, debe de tener toda la autoridad en decir, no, gracias. Ahí estamos. Y no vayan a creer que lo van a felicitar por eso. La contaminación de ídolos está metido por todo el mundo, hermanos. Esas contaminaciones extrañas que hay, que circula por todo el mundo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que nosotros no debemos ir a las ferias? Porque es una celebración a un ídolo. Solo que el ídolo en nuestro tiempo se puede llamar San Caralampio. No sé cómo les llamarán, o San no sé qué, pero hay un montón de ídolos que hay ahora en el mundo. No vayan a pensar que lo que están haciendo, hermanos, es honrando a Dios. No, es pura contaminación. Donde hay juegos, diversiones, pecados, placeres, comidas, bebidas, todo eso se llama contaminación de ídolos. Usted quiere ser hijo de Dios. En el nombre del Señor se lo digo, no participe de las cosas del mundo. Y si usted quiere participar, pues ya será su gusto. Pero la palabra del Señor está vigente hasta el día de hoy. Oiga lo que el apóstol, aquel gran siervo de Dios, conocido como una de las columnas de la iglesia, yo sugiero, dice, que se les escriba a los hermanos que se guarden de toda contaminación de ídolos. Si usted revisa un montón de cosas, algunas veces uno cae por falta de conocimiento. ¿Saben ustedes que la despedida de solteros es pura contaminación de ídolos? Tal vez algunas veces no lo hemos explicado esto, pero la despedida de solteros es contaminación de ídolos. Cuando uno busca el origen de todo eso, el inicio de todo eso, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Allá van los creyentes, por la falta de conocimiento, celebrándole el cumpleaños al pastor dentro de la iglesia. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Hermanos, yo quiero decirles, se vuelve a cumplir la palabra del Señor que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La vigencia de la palabra de Dios es real. Oiga lo que aquel gran hombre de Dios explicó, trasladó a la iglesia. Leo una vez más, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. De las contaminaciones. O sea que hay un montón de contaminaciones, hermano. Cerciórese bien. Saben ustedes, ahora tenemos nosotros una gran ventaja. que ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Bendito sea el Señor, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos mueve, que nos ilumina para nuestras decisiones, cómo debe de ser nuestro comportamiento en el mundo. Entonces dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es el sexo ilícito. La fornicación es el sexo antes del matrimonio. Esa es la fornicación. Pero saben ustedes, hermanos, de que hay fornicación física y hay fornicación espiritual. ¿Saben? La fornicación es una infidelidad. La fornicación es una falta de un espíritu de leal, de fidelidad a Dios. Y eso precisamente es lo que está pasando con el pueblo creyente en este tiempo. Hay mucha contaminación. El mundo está abarcando. Ya no hay Espíritu Santo. La vida se puede llenar con qué facilidad, hermanos, con tantas vanidades que a Dios no le agrada. Pero las exigencias están vigentes en la palabra del Señor. Dice, fornicación de ahogados y de sangre. ¿Saben, hermanos, de que eso de no comer sangre, eso está vigente hasta el día de hoy? Dios lo prohibió tanto en el Antiguo Testamento. Eso que venden en algunos lugares, la morcilla, cuestiones de todo eso, o la sangre, lo convierten. Y si usted lo hizo, debe tener ahora la conciencia que no hay que estar comiendo asuntos como esas, cosas como esas. Cuando habla la palabra del Señor de ahogados, este es muy fácil de comprender qué significa eso de ahogados. Bien, usted pensemos que si usted quiere comerse un su chompipe por ahí, no le apriete el pescuezo, no lo ahogue, degúyelo. Deje caer la sangre en la tierra y entiérrenlo, ahí estamos, y cómaselo. Mire, cosas tan claritas como estas que se escribieron a la iglesia. Pero como nuestro tema en esta noche es, limpiémonos de toda contaminación. Saben ustedes, hermanos, de que nuestro compromiso es limpiarnos. Porque saben, hermanos, el próximo viaje que vamos a hacer, y uno de los viajes maravillosos, que ni más ni menos, ser trasladado no a Europa, no a Sudamérica, no a los Estados Unidos. La gente anhela tanto ir a los Estados Unidos porque ahí hay dólares. ¿Saben cuál debe de ser los anhelos ardientes de cada creyente, hermanos? Es ser trasladados a la eternidad. Pero para poder ser trasladados a la eternidad, hoy en día nosotros necesitamos una formación, y es precisamente limpiémonos de toda contaminación. ¿Cuánta contaminación hay? La moda es una contaminación. Tal vez aquí ustedes no sufren tanto de eso, pero vayan ustedes a los lugares de tierras cálidas. Porque tenemos que estar exhortando muchas veces a nuestras jóvenes dentro de la iglesia, a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Porque algunas veces encontramos a las jóvenes con unas sus minifaldas aquí enseñando la pierna. Dios no manda eso en su palabra. A los jóvenes usando todo atuendo del mundo, una cadenita o cortes modernos. Todo eso se llama contaminación de carne. Contaminados, no hay entrada al cielo. Tu forma de hablar, tu comportamiento en el mundo, donde estudias, donde trabajas. Muchas veces, hermanos, este tipo de evangelio, este evangelio de compromiso, suena duro. Muchas veces la gente no quiere oír. Porque más pareciera que yo le digo, hermanos, si ustedes le dan 1,000 quetzales a Dios, Dios le va a devolver 2,000 quetzales. ¡Ah! La gente así grita de alegría, brinca de alegría, porque eso le gusta a la gente. Pero el evangelio de compromiso, muy pocos de verdad se esfuerzan, hermanos, por vivirlo. Pero si usted quiere llegar a vivir a la eternidad, quiere estar un día en el cielo, aquí la palabra del Señor lo establece. No lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo la iglesia Ágape, la iglesia Avivando la Fe. Bendito sea el Señor, desde los orígenes hay una recomendación, hay mensajes, hay exigencias, así lo es. Pero eso debe de permanecerse hasta el día en que el Señor nos vaya a sacar de la tierra para poder ser parte de la eternidad. Pero sigo leyendo, dice,
versículo 21, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Aquí le podemos agregarle algo. Escribirle a los hermanos que están en San Pedro la Laguna. ¿Cuántos lo creen, hermano? Sí, si ahí hubiéramos estado, sí. Ahí se escribe, pero como esto tiene vigencia hasta el día de hoy, ¿y qué es lo que se escribió? ¿Qué es lo que dejaron plasmado aquí, que quedó bien grabado? Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, a los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Se escribió y lo iban a ir a explicar a la iglesia. Quiere decir esto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. Ahora dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si guardareis, ¿qué dice? Oigan esto, hermano, qué bonito, qué entendible la palabra del Señor. Y ahora sí regresemos al pasaje donde estábamos, ahí en 2 Corintios, ahora sí lo podemos entender mucho mejor. Capítulo 6, dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué significa eso de tocar inmundo? Que usted de repente se va a meter allá y se va a meter por allá y dice la gente, oh, no que cristiano pues, no que va a la iglesia pues. Usted podría tomar un como pretexto, sí, pero no estoy bautizado. Ajá, pero desde luego que está oyendo la palabra del Señor en sus manos, pesa un gran compromiso, hermano. No solo usted, yo también. Pesa un gran compromiso en nuestras manos. Entonces dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Las mismas exigencias para un varón son las mismas exigencias para una mujer. Así me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora les voy a explicar algo sobre esto, porque esto es muy bonito. La contaminación de carne está a su alcance, está al alcance de todos. Usted tiene ahí algunas cuestiones que usted sabe, y el Espíritu Santo empieza a dar testimonio en su vida que no es de Dios. Pues está a su alcance poder agarrarla, como hizo un día un joven en una oportunidad, en un mensaje que estaban predicando los hermanos. Él entendió que cargar una cadena, esa es vanidad, viene y se lo quitó. Dijo, en el nombre del Señor quito esto y lo tiro a la basura, dijo. Buen entendimiento. Una señora que llegaba un día a la iglesia, el hermano que estaba predicando empezó a hablar acerca de las vanidades, de las contaminaciones. Dijo, no, es cierto, dijo. Poco a poco se fue quitándose los aretes, se los quitó, se los destrabó y se los metió en su bolsón. Tuvo conciencia mientras estaba oyendo la palabra. Y ese es bueno. Y después, a ver qué hizo, si se los volvió a poner, no sé. Pero tuvo conciencia en ese momento que aquello era malo. Y ahí estamos, es comprensible, vanidad. Está al alcance de uno poder quitarlos.
Ahora la contaminación de espíritu es mucho más peligroso todavía, porque está tan metido dentro. Como por ejemplo, la contaminación de un resentimiento hacia otra persona es fatal. Eso sí es fatal. Porque esa contaminación no se quita, sino con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Porque si no, no se quita. El odio, el rencor, todas esas cosas que son contaminaciones que se ha metido, se ha introducido dentro del espíritu del ser humano, eso sí es mucho más peligroso. Porque la palabra del Señor dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Porque vamos a andar igual que los demás. Si usted es hija de Dios, compórtese como tal hija de Dios, como tal hijo de Dios. Para ir cerrando la enseñanza en esta noche, quiero leer con ustedes algunos pasajes muy bonitos y entendibles. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, voy a leer ahora en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas. ¿De qué dice? ¿Qué ciudad? Para poder entrar aquí al pueblo de ustedes, al lugar donde ustedes viven, uno paga una entrada. Sí, uno paga y le hacen uno el alto y le dicen: Señor, es tanto para que ustedes puedan entrar. ¿Qué pasaría si nosotros no le quiero pagar? Pues los señores están con todo el derecho, con toda la responsabilidad en decirle a uno: pues no entra, punto. Si así es aquí, saben ustedes, hermanos, que para poder entrar en la China lo pasan a uno por tantas máquinas para ver si usted no es un espía. Usted quiere entrar en la ciudad de Dios. Aquí dice: lave sus ropas. No es la ropa en sí. Aquí está usando un ejemplo para poder entender nuestra vida, lo que somos. Bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Saben ustedes por qué hay gente, tanta gente indocumentada? Seguramente aquí hay tanta gente indocumentada que entraron no por la puerta. En el cielo, hermanos, hay que entrar por la puerta, y la forma de entrar es entrando como Dios establece en su palabra. No sé si me voy a entender. Ahora leamos otro pasaje ahí en el libro de Jeremías capítulo 6. Ahora voy a leer en el versículo 8. Oiga lo que dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra. ¿Qué dice? Todos debemos de cerciorarnos que Dios esté con nosotros. Todos. ¿Cómo puede usted darse cuenta que Dios está con usted? No es solo un decir. Que Dios esté con uno, ¿saben, hermanos, qué significa? Que usted mismo y yo nos debemos de luchar por corregir las cosas malas en nuestra vida. Todos debemos de estar convencidos qué cosas se tienen que corregir en nuestra vida. Todos. Conoce tus errores, conoce tus faltas. No hay cosa más bonita, hermanos, que cuando el Espíritu Santo le hace a uno conciencia las cosas que uno tiene que cambiar. Lucha uno por buscar la ayuda de Dios, hermanos. Corrígete, dice la palabra. Corrígete, oh Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Ahora en el capítulo 4, voy a leer ahora en el versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sabe qué quiere decir eso? Sí, un día me voy a bautizar, un día me voy a comprometer, pero sigue haciendo cosas malas. ¿Hasta cuándo vas a ponerle un alto? El apóstol Pedro dice de una forma tan comprensible: basta el tiempo pasado de haber hecho las cosas que no le agradan a Dios. Como quien dice, hay que ponerle un tope, hay que ponerle fin a las cosas malas. Oiga cómo dice aquí la palabra del Señor: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Pero para qué? Para poder llegar a la salvación. Entonces, hermanos, ustedes y yo tenemos un compromiso. ¿Sabe cuál es el compromiso? Lavar nuestro corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Hay mucho que hacer. Todos debemos de esforzarnos, ¿sí? Todos debemos de luchar. Cuando ya el Señor ha hecho una obra en nuestra vida perfecta, nos lleva. Pero mientras tanto, todos estamos en formación. Así es que a seguir adelante, iglesia, a seguir en esta lucha, sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.